Pues me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
¿Qué tal está, hombre? Es miércoles 10 de diciembre, son ya las 8 de la mañana, por Dios, si es que me duele la boca ya de decirles que se levanten, que están perdiendo un día precioso. Hombre, digamos que hay un temporal de viento y lluvia todavía que queda después del de ayer, que fue tremendo. Tremendo, dejó, oiga, 3 víctimas mortales en Cataluña, ¿eh? 2 jóvenes perdían la vida en Terrassa al caerles encima un muro. Una tercera persona fallecía en Vandellós en un accidente de tráfico. Un conductor de tren de cercanías está muy grave. Ha sido golpeado por un tronco de un árbol que se incrustó en la cabina de control. Hay 45.000 usuarios que sufrieron cortes de electricidad en toda Cataluña por la fuerza del viento, que registró rachas superiores a los 160 kilómetros hora en la Costa Brava. Y hoy se mantienen avisos por viento en Mallorca, en Menorca, en Gerona, y cielos cubiertos, lluvias en el tercio norte, nubes y claros en el centro peninsular, despejado en el resto del país. Y temperaturas que, digamos que suben un poco, suben un poquito. Esto les servirá de poco consuelo a los que ahora mismo, pues, en Salamanca estén a 5 grados bajo cero, que parece que han estado esta noche en algún momento. Bueno, eso técnicamente no tiene por qué ser frío, ¿eh? 5 grados bajo cero es una temperatura fresca. Además, el frío de Salamanca es un frío muy agradable, ¿no? De abrigarse y de no, vamos, y tirar para adelante. Bueno, fíjense, anda que hoy, como les decía, a las 7 vamos a aparecer jurisconsultos de la antigua Roma, ¿eh? Pero hay a veces historias humanas que llaman mala atención o permiten recrearnos o aliviar un tanto el relato siempre denso, un tanto pesado de la actualidad de todos los días. El miércoles de la semana pasada, en el barrio del Tardón, en Sevilla, el barrio en el que nació la presidenta de la Junta, por ejemplo, o Isabel Pantoja, por ejemplo, un poquito más allá, una parte de Triana, para entendernos. Bueno, ahí hay un negrito que se llama Peter Angelina. Todo el mundo le llama Pedro, como pueden imaginar. Es un nigeriano, tiene 35 años, fornido. Él era médico en su país y se gana la vida vendiendo Kleenex. Habla francés y japonés, además de inglés. Estuvo un tiempo en Londres, trabajando. Pues vende Kleenex en un semáforo de un cruce de calles. Y vio que al ponerse en verde el semáforo, del techo de un vehículo, uno que se había olvidado el maletín, eso a veces pasa, pues el maletín cayó y el tío se fue. Él lo cogió, echó a correr detrás del coche, pero no lo alcanzó. Bueno, abrió el maletín y vio que en el maletín había 3.000 euros en efectivo y 13.000 en 6 cheques. Entonces, la primera preocupación de Pedro fue, lo primero que van a pensar esto es que lo he mangado. Con lo cual, a ver, fue buscando testigos. Ustedes han visto que se ha caído, ¿no? Que yo lo he cogido. Bueno, y lo primero que hizo fue llevarlo a un policía. La policía, en fin, me encontró a esta persona. Esta persona se lo agradeció a Pedro, quiso darle, hombre, una pequeña atención. Y él dijo, no se preocupe, yo ya tengo para comer. Si yo no... Además, yo ayudo aquí en misa, en la parroquia. Y Pedro es conocido en el barrio. Bueno, pues Pedro está estudiando medicina en la Universidad de Sevilla porque aquí no se le convalida el título de Nigeria. ¿Qué habríamos hecho los demás? Seguramente lo mismo. Seguramente lo mismo. Bueno, la verdad es que estoy pensando en un país en el que los maletines normalmente tienen un destino diferente al de devolverlos al dueño. No sé qué hubiera pasado. No está de moda devolver maletines. Digamos que todo lo contrario. Le decía lo de jurisconsulto porque hemos tenido acceso a los 600 folios en los que el fiscal del caso Nos, Pedro Orratx, presenta finalmente sus escritos de calificación, lo que le pide a cada uno, a Iñaki Urdangarín, 19 años y medio, y a su socio, Diego Torres, 16 y 6 meses. La novedad del escrito es los anexos en los que dedica a exonerar a la infanta Cristina, pedir el archivo de la causa contra ella. Solicitar que se le aplique la doctrina Botín, que es una doctrina, en fin, que manejamos como si fuéramos, pues eso, redactores de la Aranzadi. Solo se puede abrir juicio oral contra alguien por un delito contra la Hacienda si lo solicita el Estado. No si lo solicita un ciudadano, si la acusación particular, que es aquella de un afectado, pero como no hay un afectado en concreto, es el Estado, bueno, el fiscal considera eso. Veremos qué es lo que hace el juez, si mantiene o no a la infanta Cristina y si la audiencia provincial lo ratifica. También sería muy interesante preguntarse cuántos de esos 600 folios están dedicados a exonerar a la infanta y cuántos a culpar a los demás. En función de esa proporción se pueden entender o pueden pesar o los argumentos, digamos, que pueden ser más comprensibles, ¿no? Dice que solo hay sospechas y conjeturas y que le imputa un pudo saber y ya está. Hombre, digamos que en este asunto de la infanta Cristina, más allá de lo que técnicamente o jurídicamente se contemple, hay tres o cuatro datos llamativos. Unos dicen, oiga, si está inculpada la esposa del otro socio, Diego Torres, ¿por qué no esta esposa? Los tribunales populares han condenado, y para los tribunales populares, que la infanta Cristina no esté sentada en el banquillo, diga lo que diga la ley, o diga, o sea lo que sea justo, se considerará como un trato de favor. O sea que es una cosa muy delicada en el que no, en fin, no me quiero ver yo en el pellejo de estos señores. El otro caso es el del juez Ruz, que es el encargado del caso de la Gürtel. Como saben ustedes, el juez Ruz no es el titular del juzgado en el que están estos papeles. Pero la verdad, el gobierno suspiró aliviado cuando entró en ese juzgado, en vez de entrar o que los papeles fueran a manos de Gómez Bermúdez o de Manuel Carmona, de quien se fiaba menos el gobierno. Bueno, pero le ha salido Ruz, la verdad, muy, muy intenso en la investigación de la Gürtel y de los papeles de Bárcenas. Y ahora el Consejo del Poder Judicial, que dicen que ha sido presionado por unos y por otros, ha decidido que esa plaza de ese juzgado tenga un titular definitivo, a la que se puede presentar Ruz, si quiere, claro. Así que en marzo, habrá un concurso de plazas, de muchas plazas, y una de ellas es la del juzgado de Ruz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Ruz tiene que, de aquí a marzo, acabar esa instrucción, o en todo caso, si hay un nuevo titular, quedarse como juez de refuerzo para finalizar la instrucción de los sumarios. Digamos que en esta, lo que ha hecho el Consejo del Poder Judicial es ganar tiempo, ¿eh? Ganar tiempo. Y el otro juez, Sánchez Magro, de un juzgado de lo mercantil, ha prohibido la aplicación Uber, operar en España. Esta aplicación que usted va con el móvil, llega a Bilbao, y en vez de coger un taxi, pues llama a un particular le viene a buscar y le lleva. Y usted le paga a ese particular. Eso es competencia absolutamente desleal. Absolutamente desleal. Y similares medidas judiciales como la del valiente Sánchez Magro, valiente juez, se han tomado en otros países, ¿eh? Como Bélgica, como Holanda, en varios estados de Estados Unidos. Además hay una demanda de la Asociación Madrileña del Taxi. Y miren, la última, yo le contaba esta mañana que, en fin, si fuera norteamericano estaría muy contento o estaría muy orgulloso de un país que es capaz de autorregularse de tal manera que contra los desmanes de la CIA, las torturas practicadas y relatadas en un demoledor informe del Senado, sea la propia administración la que no oculta esas cosas, las que las denuncie y las persigue. Eso es demostración de un vigor democrático que ya quisiéramos en muchos otros lugares. Los hechos son un catálogo de horrores, así que, en fin, por ahora evito relatárselos. A lo largo de la mañana alguno tendremos que ir recordando. Bueno, lo que hacemos ya es conocer todas las noticias del día en titulares.